Hace algunos días abordábamos el tema de cómo la pandemia y todo el contexto que se creó en torno a ella afecta nuestras vidas y nuestra salud mental. Hoy vamos a tratar esta misma cuestión, pero desde el lado de los trabajadores de la salud específicamente, que son quienes están protagonizando la primera línea de acción para hacer frente al coronavirus con todo lo que ello implica. Para tratar esta cuestión, estamos nuevamente en diálogo con Mirta Elvira, que es psicóloga y fundadora del Centro Cultural Camino Abierto. Buen día, Mirta, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Ornella y Walter, la saludamos. Gracias nuevamente por este tiempo. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola Ornella, Walter y a todos los oyentes. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, Mirta, preguntarte un poco cuáles son los retos en principio a los que se enfrenta el personal sanitario durante esta crisis del coronavirus y cómo esto les afecta o les puede afectar en su salud mental.
Bueno, un poco para darle sustento a esta charla, te quiero comentar, les quiero comentar que a finales del marzo del 2020 se formó un grupo internacional para analizar esta cuestión que vos me estás preguntando, ¿no? Es muy interesante esto porque más de 20 países de los cinco continentes nos hemos puesto de acuerdo en hacer un estudio que justamente analizar el impacto del COVID en la salud mental de los trabajadores, de todos los trabajadores de la salud, no solamente médicos, enfermeros, sino que abarca a diversos trabajadores que van desde administrativos, mantenimiento, servicios generales. Y un poco este estudio es un estudio multicéntrico, se llama, digamos, que va a través del año que estamos transitando y con cortes, diferentes cortes prospectivos donde se hacen informes para generar un poco insumos que mejoren las políticas públicas y las condiciones de vida, ¿no?, de los trabajadores. Es uno de los temas centrales en la pandemia. Lo vemos no solo en los medios de comunicación, lo vemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, es muy importante poner el foco ahí y evaluar un poco qué es lo que está pasando. En este sentido, se hizo un cuestionario con 101 preguntas, que es el mismo cuestionario en todos los países. Esto es interesante porque vamos a tener la posibilidad de comparar bueno, grados de sufrimiento desde políticas públicas hasta las condiciones en que se encontró cada uno de nuestros trabajadores ante la pandemia, ¿no? Un poco contarles que se originó en Chile y acá se creó una red argentina que yo les comentaba el martes pasado, creo que es RACIC, la Red Argentina de Salud Integral y Cuidado. Y bueno, está en la provincia de Chubut, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Salta, Córdoba. No están todas las provincias, pero hay un porcentaje importante, ¿no? Y ahí lo que hacemos es, bueno, analizar a través de este cuestionario estas cuestiones que vos me estás preguntando justamente, ¿no? Te puedo dar algunos datos de estos primeros informes, así, digamos, de manera un poco más simple, como para que no meternos en el informe de investigación y que todo el mundo pueda interesarse en estas respuestas. No sé si te parece que te comente un poco cómo es.
Sí, por supuesto.
Porque, digamos, a la pandemia tenemos que pensar que se le suma una situación de vulnerabilidad estructural previa a la pandemia, digamos, ¿no? Como es la baja remuneración, el pluriempleo, ¿no? Porque muchos trabajadores trabajan no solo en el hospital, en el privado, en sus consultorios, también las personas de servicios generales. Un deterioro también hemos podido ver en las instalaciones físicas y el equipamiento. Y en este sentido, por eso hay que tener en cuenta. Yo, como les decía el martes pasado, ¿no? Cuando llega esta situación de la pandemia, ¿en qué situación nos encuentra, ¿no?
Claro, ya el
El personal
contexto no
sanitario,
colaboraba.
el contexto, exactamente, ¿no? El personal suele sentirse abrumado por la carga laboral, la falta de insumos, de materiales, ¿no? De materiales apropiados, y también se suma el miedo a contagiarse y a contagiar a las personas, queridas, ¿no? Familiares, amigos. A la falta de formación, porque nos llegó una pandemia que de pronto hubo que capacitar a todo el equipo y bueno, acomodarse de acuerdo a lo que íbamos estudiando y viendo, ¿no? Lo que sí se sabe es que este tipo de efectos negativos pueden perdurar en el tiempo y pueden llevar a un desarrollo de un trastorno mental de mayor gravedad que en comparación al resto de la población. Por eso hacemos el foco en esta investigación. Y se mide de alguna manera algunos malestares psicológicos, no se mide psicopatología, digamos, cuadros patológicos, sino a través de un instrumento que es el PHQ-9, se mide algún malestar y bueno, lo que hemos podido levantar es que hay cierta gravedad de síntomas con trastornos depresivos dentro de los trabajadores de la salud. En general, aparecen, digamos, esta morbilidad psicológica mucho más en mujeres que hombres, porque las mujeres trabajadoras refieren tener muchísima tarea en los cuidados, ¿no? En los cuidados de la vida cotidiana, en los cuidados de los niños, de las personas adultas mayores. Y también es relevante que de estos cuestionarios el 80% de las respuestas son mujeres. O sea, como que hay un interés mayor, quizás por parte de la mujer, de visibilizar lo que le está pasando, ¿no? Y también en estas cuestiones que levantamos aparecen las dificultades de concentración del personal de salud, dificultades para dormir. Hay una demanda de asistencia psicológica, pero suponete, de un 100%, la mitad recibe esa asistencia y con dificultades, porque tienen muchas dificultades a que las obras sociales cubran las asistencias que están requiriendo. Pero los que sí la reciben refieren que les ha hecho muy bien. Digamos que en la asistencia psicológica ha encontrado un espacio de relajación, de catarsis y de reflexión, ¿no? Un dato muy importante también es que el mayor miedo es a contagiar a sus seres queridos más que a contagiarse a sí mismo, con lo cual habla de esta doble función del trabajador, ¿no? Que es un ciudadano de la comunidad, pero bueno, tiene esta doble carga. Y esto lleva también a un aumento de psicofármacos en mujeres y alcohol en los hombres, ¿no? Como consecuencia de una posible evasión o aquietamiento de este sufrimiento que se está viviendo. También se refiere que hay mucha necesidad de espacios de ocio y de recreación. El tema es que la sobrecarga de estrés no lo permite, ¿no? Y eso me parece que es importante también recalcar, porque uno de los del fin, digamos, de este estudio es no solo aportar a las políticas públicas, sino a mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Me parece que hay un punto a tener en cuenta. La formación continua que reciben los trabajadores dentro del ámbito de su trabajo es motivacional. Muchos refieren que lo reciben dentro de las instituciones y bueno, y en general en el ámbito privado es una mayor queja en ese sentido, ¿no? Pero te diría que la mayoría ponderan dos cuestiones que tienen que ver con la red de apoyo familiar y la red de apoyo del equipo de trabajo. Así que ahí tenemos un punto. Me parece muy importante para hacer una lectura y para mejorar todo lo que tiene que ver con el trabajo en la salud. Ni que hablar, que ya te lo mencioné anteriormente, que tiene que ver con el reconocimiento económico, ¿no? Esa es la base, me parece, porque es un trabajo, es la base que tiene que estar cubierta. Pero bueno, te puedo seguir comentando algunos datos, no sé si hasta ahora vos me querés hacer alguna pregunta.
Sí, bueno, te estaba escuchando y la verdad es que es súper interesante todo lo que cubre este informe. Preguntarte si hay alguna manera para quienes están interesados, más allá de esta charla, en profundizar esto, de
Sí.
acceder al informe, si está en internet, en algún lado donde lo podamos ver.
Sí, exactamente. La red tiene una dirección, digamos, de internet. Yo se los he enviado a los dos informes, al de factores de protección y estresores y el informe de género. Son informes preliminares, digamos, ¿no? Y en la medida en que termine el año de investigación, vamos a ir haciendo una serie de informes y cuando termine la investigación, podamos hacer el informe final. Pero la red de RACIC, la Red Argentina de Salud Integral y Cuidados, tiene una página y ahí están los informes en internet. Por supuesto que son accesibles para todo el mundo. Así que si no en cualquier cosa, yo después te mando bien el link, pero si buscan por RACIC lo van a encontrar, ¿no? Y hay un poquito lo que se ve en este cuestionario, estas 101 preguntas, es que dentro de lo que es la pandemia, el sufrimiento que nos causa, la salud mental no es una cuestión individual, sino que es claramente una cuestión colectiva, ¿no? Y que en las necesidades que tiene que estar cubierta, tanto por el Estado, por el privado, se tienen que tener en cuenta las posibilidades de ampliar estos alcances de cuidado. Esto es muy relevante en las observaciones que pueden escribir, además de contestar las preguntas, siempre hay una relación a los cuidados que necesitan los trabajadores, ¿no? Pensando en esta doble carga que te decía, tanto de formar parte de la comunidad, pero al mismo tiempo atender a la comunidad. Y la idea es hacer una serie de recomendaciones cuando termine el estudio. Sí.
Bueno, y vos comentabas que son 20 países en los que se hicieron las mismas preguntas y qué situación encuentran. ¿Es más o menos similar o hay muchas diferencias, tal vez teniendo en cuenta la cuestión geográfica, son distintos continentes y demás? ¿Es más o
Sí, sí,
menos
sí.
similar la cuestión de los trabajadores de la salud o no?
Sí, hoy en día son 32 porque se sumaron en el segundo cuestionario más países y es similar, hay diferencias en cuanto a que nosotros estamos en la segunda ola, y por supuesto en otras regiones están en la tercera ola, entonces hay una diferencia en cuanto a las respuestas, en cuanto a la cantidad de vacunas, en cuanto a la cuestión del cuidado y el aislamiento físico y social, que para nosotros es distanciamiento. Hay otras miradas, ¿no? Sobre todo en las políticas públicas, porque de este estudio lo interesante es que salieron dos subestudios, uno que analiza las políticas públicas de cada país y otro que analiza las prácticas y experiencias en contexto de COVID, que también esto lo pueden encontrar en Internet porque las dos están en Internet, ¿no? Y ahí sí hay unas diferencias abismales porque en lo de políticas públicas hay países que tienen un corte muy, muy neoliberal, muy de privatización en relación a nuestro país, ¿no? Entonces son interesantes las discusiones que se dan al interior en los Zoom. Bueno, esto que nos trajo la pandemia, que son los encuentros con Zoom, las diferencias que hay, ¿no? De visiones, en relación a las políticas. Y bueno, y también en relación a lo que se está viviendo, porque todo lo que tiene que ver con equipamiento, insumos, que nosotros hemos heredado a algunos hospitales vacíos, digamos, en ese sentido. También es relevante que en otros países eso no les pasa. Pero sí podemos destacar en nuestro país lo que tiene que ver con la condición humana, que es la red de apoyo, ¿no? Es muy notable, por lo menos en nuestro país, la cuestión del afecto y de la necesidad del otro. Una de las cuestiones que así, digamos, en las reuniones Zoom se ponderan es que los equipos que mejor se sostienen con menor carga de ansiedad y depresión son los que tienen ya un lazo previo. Y el equipo, por ejemplo, se junta a la mañana para distribuir tarea, para ver cómo están, cada uno a su labor, y antes de finalizar el día, un encuentro para ver y para cerrar ese día, para no irse a su casa con esa carga de estrés, de sobreestrés y emocional, ¿no? Eso es un dato importantísimo que muchos de los equipos de Argentina lo hemos rescatado y también de Latinoamérica. Y bueno, es una de las recomendaciones, ¿no? Fortalecer al equipo. Y otra recomendación es políticas públicas que también al trabajador de la salud se le brinde algún beneficio por poner tanto el cuerpo y horas de trabajo y que puede ser espacios de recreación con su familia, bueno, encuentros deportivos, culturales, turísticos. Eso no se está logrando, pero sería bueno que se tenga en cuenta, ¿no? Porque fíjate que una de las demandas es tiempo libre y ocio, ¿no? Con su familia. Digo, para leer estos resultados.
Mirta, vamos a sumar a la conversación a Walter Aullero, nuestro compañero que también está en línea.
Sí. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
Hola Mirta, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Contenta de charlar con ustedes.
Bueno, gracias. Pensaba en relación a lo que estabas contando y esta diferenciación que a veces se establece en el sistema de salud cuando uno lo evalúa integralmente y en relación a otros países, del impacto que ha tenido el neoliberalismo en el sistema de salud. Y esta suerte de insistencia de algunos sectores de sacarle historicidad al rol que cumple la salud pública en los países. Digo, si la Argentina no tuviera la historia que tiene, probablemente los resultados serían otros, mucho más feos, mucho
Exactamente.
más jodidos. Eso por un lado. Y por otro lado, en el informe que han hecho con respecto a género, quisiera que te refieras un poco a esta cuestión de las trabajadoras y la doble carga, y si el sistema de salud está avanzando en alguna, digamos, perspectiva de género para atender lo que uno podría, no sé, englobarlo en lo que serían políticas y programas de cuidado, y estamos hablando de las trabajadoras, de las mujeres.
Sí, bueno, justo ese es un punto en el que hay una diferencia abismal entre el nivel nacional y los niveles provinciales, ¿no? A nivel nacional tenemos políticas de cuidado, el Ministerio de la Mujer, que tiene un montón de... ¿Hola?
Sí, te escucho.
Ah, pensé que se había acordado. No, que tiene una serie de programas destinados justamente con perspectiva de género a abocarse en garantizar los derechos de la mujer y esta sobrecarga que sabemos que, a ver, esto sí aparece en todos los países, ¿eh? O sea, no es solo en la Argentina, uh-huh. Aparece una sobrecarga en las tareas de cuidado en la mujer. Y fíjense, yo les decía el martes pasado que las mujeres hay un mayor consumo de sedantes y antidepresivos y somníferos que en los hombres, porque también esta necesidad de poder descansar para el otro día estar bien y ocuparse no solo de su trabajo en el hospital, en un centro de salud, sino en las tareas de su casa. En este sentido, a nivel nacional, hay toda una línea que entiendo que está bajando lentamente, ¿no? En las provincias y también de acuerdo a los cortes dentro de cada provincia, ¿no? En la provincia de Río Negro todavía no hemos recibido a nivel de las trabajadoras de la salud, estoy hablando, un cuidado en particular, ¿sí? Sabemos que están bajando programas por el tema de violencia de género, por algunos temas laborales en cuanto a necesidades de asistencia, pero en lo que respecta a la trabajadora de la salud aún no. Y esto está bueno aclararlo porque me parece que un poco este estudio puede aportar sentido, ¿no?
Sí.
Y hay muchas posibilidades de mejorar el bienestar dentro del trabajo. También, vuelvo a insistir, lo remunerativo no es menor porque dentro de la provincia hay toda una lucha, digamos, entre los trabajadores y el gobierno para hacer... para tener el reconocimiento que se merece el trabajo, ¿no? Los salarios han bajado muchísimo en relación a lo que un trabajador debería ganar hoy en día por la tarea que hace. Eso, imagino que ustedes están al tanto de eso, es abismal la diferencia que hay hoy, 2021, con lo que había años atrás, ¿no?
Sí.
No nos hemos acercado en la inflación, pero ni un poco. Y esto, bueno, impacta en el multiempleo. No sé si ustedes escucharon que dentro del estudio aparece mucho el multiempleo. Entonces, las condiciones de trabajo, los salarios llevan a que las personas no puedan vivir con un salario, digamos, trabajando solamente en un lugar, sino que aparece el multiempleo. Y eso, por supuesto, impacta en la salud física y mental y en la abundancia de tareas. Imagínense qué espacio para el ocio, la recreación y el descanso,
claro.
Cuando hay que sumar el multiempleo en una situación de estrés. O sea, no es el multiempleo en una situación normal,
uh-huh.
Es el multiempleo en un contexto de pandemia. Me parece que es sumamente grave y que habría que poner el ojo, digamos, desde la política pública muy, muy centrado en este tema, ¿no? Es muy preocupante.
Sí,
es muy preocupante.
Y pensaba en esta doble carga que tienen las mujeres, ¿no? Con las tareas de cuidado, con personas por ahí adultas o no que cuentan o tienen alguna dificultad, el cuidado y la atención de las niñas y demás, y que si eso no se evalúa, por ahí yo le pifio con esta reflexión, eso es también generadora de violencia. O sea, si uno no apunta a esa cuestión, como vos decías, que es económica y mucho más amplia, la cuestión de la violencia de género difícilmente se resuelva.
Exacto. Bueno, eso encuadra dentro de lo que es la violencia institucional, digamos, ¿no? El listado de violencias es bastante extenso porque justamente no, la violencia simbólica, la violencia psicológica, uno de los puntos, nosotros hicimos un informe con perspectiva de género y el famoso techo de cristal está totalmente visibilizado en este estudio. Hay un mayor número de mujeres trabajadoras, pero hay un menor número de mujeres en cargos de dirección y en cargos de mayor ganancia. Entonces ahí también eso es sumamente tremendo, ¿no es cierto? Porque fíjate que si el 70% de la fuerza trabajadora es mujer dentro de salud, el porcentaje de las mujeres que llegan a los cargos más altos es ínfimo. Y eso, si no es violencia institucional, si no es violencia de género, ¿qué es, digamos, no? Eso se refleja, estamos analizando el sector salud, habría que ver en otros sectores, me imagino que debe ser algo similar, porque es un cambio que se está dando en estos tiempos también, ¿no? Eso, pero venimos un poco atrasados en el nivel salud, bastante atrasados, te diría. Es uno de los trabajos más difíciles en relación a ocupar cargos preponderantes. Ustedes esto, si hagan una revisión de el entorno y fíjense que esto se refleja en la realidad.
Sí, sí. Bueno, por ahí viene a cuento. El canal Encuentro está poniendo al aire el laburo que ha hecho desde la pandemia esta parte del Instituto Malbrán. Y es, diría, muy curioso o curioso que la mayoría de las personas entrevistadas y las que le han puesto el cuerpo a la investigación, tratar de aportar datos y por ende aportar a la salud pública, son mujeres. Mujeres claro, con hijos que tienen que atender su hogar ante la demanda de hijos y personas con dificultad que por ahí también atienden, y el laburo que ha sido totalmente extenuante y estresante en pos de buscar respuesta, no sé, la cuestión de determinar qué era el virus, por caso. Claro. Digo esto como la doble carga, y vos en un momento dijiste que el sostén del personal de salud estaba dado por las familias y por sus compañeros y compañeras. Sí. La pregunta o el interrogante es ¿qué pasó? Y si esto no está cruzado por esta cuestión de género, que la sociedad en algún caso se ha desprendido de ese rol social de cuidado que tiene el aparato de salud pública y se acompaña a eso.
Dijiste, la verdad que te agradezco que hagas esta mención, porque una de las cuestiones que aparece con mucha bronca en el cuestionario tiene una parte que son observaciones, que la persona puede agregar algo que quizás quiso decir y no está en el cuestionario, ¿no? Y aparece mucho esta contradicción de cómo la comunidad por un lado aplaude y por otro lado ignora, porque por un lado aplaude al personal de salud, pero por otro lado hace fiestas, se reúne, no se cuida. Entonces, muchos de esos que respondían, muchas de ellas que respondían, decían, preferimos que no nos aplaudan, pero que sí se cumplan con las medidas de cuidado porque el sistema de salud está colapsado. Entonces, sí. como si la comunidad por momentos disociara, ¿no? Tiene que ver con el individualismo, claramente tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de una idea colectiva de esto que yo les decía, ¿no? Que la salud mental, que de esto salimos de forma colectiva, con solidaridad y no de manera individual. Pero bueno, no se toma mucha conciencia, pero evidentemente hay cuestiones del neoliberalismo que han quedado marcas, ¿no? Y que hay que empezar a transitar esto y quizás la pandemia nos ayude a entender esto. Y esto se ve reflejado también en este estudio, ¿no? Y lo que vos decís es las mujeres que responden mucho más y aparecen en proyectos de investigación, en los Zoom, en las reuniones de los niñes, porque hay como una necesidad que también a la mujer se la tenga en cuenta de la sobrecarga que está teniendo, del esfuerzo que está haciendo, y que podamos llegar a una sociedad más igualitaria, más equitativa en las tareas, ¿no? Sí. Porque no solo aparecen las tareas de los niñas, aparecen las de los adultos, los abuelos, las abuelas, las personas con discapacidad, los WhatsApp de los grupos, ¿no? Una de las observaciones o varias era, estoy muy muy cansada de los WhatsApp, ¿no? De los grupos de WhatsApp, claro, de un colegio, de otro. Y en general es la mujer que sostiene esas redes, ¿no? No queremos ser... digamos, hay muchos hombres también y muchos otros también, pero bueno, lo que la realidad refleja es que hay una sobrecarga en las mujeres, entonces tenemos que también hacer énfasis en eso, ¿no? Buscar bueno, alguna estrategia que sea equitativa en esto del sistema de salud también, que sí, estamos hablando.
Y la otra cuestión en relación a esto que estás contando, digo, no sé si por el sistema neoliberal o lo que fuese, yo lo incluiría en la lógica capitalista, cuando uno habla de cuestiones de atención, está mucho más inclinado en tratar de resolver un problema que por ahí era previsible y que no se le pone tantas fichas a la cuestión de prevención. Digo, en ese sentido de que, bueno, aplauden a los médicos o al personal de salud, pero después hacemos fiestas. Prevención sería no hacer las fiestas, ¿no? Y si uno previene, me parece que vamos para una sociedad más justa e igualitaria. Y no gastaríamos tanto en psicofármacos, alcohol, y no reventaríamos al sistema de salud.
La prevención sería inclusive implementar la ley, porque, por ejemplo, estamos hablando de salud mental y la ley dice que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar destinado a la salud mental, pero no es un capricho, porque está comprobado que si uno atiende todo el abanico que implica la salud mental, eso va a impactar mucho menos en el sistema de salud y va a mejorar a la comunidad en su totalidad. Entonces, si se entiende esto, si se aplica esto, la verdad es que deseamos que en algún momento de la vida esto se aplique, porque viste, cuando vos decís, hay un montón de datos que te llevan a este lugar. Hay comprobado que si atendés a una población en la atención primaria, en su lugar, la accesibilidad, y esto no se hace, la verdad es que, bueno, estamos perdiendo el tiempo ahí. Estamos perdiendo el tiempo. Así que ojalá se destine del presupuesto de salud el 10% como corresponde por ley a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y ahí entonces podemos comprobar cómo mejora las condiciones de vida de todos y todas.
Mirta, te agradecemos muchísimo una vez más por este tiempo que has compartido con nosotros y por ayudarnos a entender y comprender un poco más la carga que está recayendo sobre los trabajadores de la salud. Tal vez esto nos ayude a ser más empáticos a la hora de cuidarnos y de cuidar a quienes tenemos cerca. Hasta luego, bueno, y ya, muchas gracias. Bastante
empáticos son ustedes por ocuparse de este tema. Así que muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia.